Los invito a que sigamos nuestro recorrido acá por Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 8, que dice así: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos estudiando la sección de los deberes cristianos, la demanda de servir al Señor, de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, el culto racional, es decir, este servicio que debe ser siempre dirigido por la mente de Dios y no por la lógica humana. El día domingo estuvimos hablando un poco de lo que es la mente natural, ¿cierto? Guiados por la mente natural, los sensuales del final tiempo que han sustituido la Biblia por ideas humanas, humanistas, ya, que no tienen nada que ver con la perspectiva del Evangelio. Eso es lo primero. Lo segundo, el apóstol Pablo aquí en el capítulo 12 de Romanos hace un profundo llamado a la humildad, que lo vamos a repetir siempre porque es un área muy crítica en cada uno de nosotros, que el Señor nos revista de humildad. Creo que es lo que más le debemos pedir al Señor ayuda en nuestras oraciones. Y cuando digo oraciones, no digo exclusivamente en sus momentos de soledad, sino que incluso usted ora caminando, haciendo sus cosas, en el trabajo, donde sea. Señor, revísteme de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, porque en definitiva estamos llamados a que el carácter de Cristo también se vaya reflejando en nosotros. Entonces, Pablo hace un llamado a los romanos, que eran bastante altivos, a que ninguno de ellos tuviera un alto concepto, ¿cierto?, de sí, que es la soberbia, sino que por el contrario, la humildad representa un bajo concepto de sí mismo, es decir, nosotros reconocemos que sin el Señor no somos absolutamente nada. Es un primer llamado para poder también entender lo que viene a continuación, que es la gracia de Dios capacitando a los creyentes para servir en el ministerio, porque nosotros vamos entendiendo que el servir en la iglesia no es el privilegio de algunos. Todos los creyentes tienen al menos un don espiritual. ¿Y cómo nosotros podemos descubrir el don o los dones espirituales que el Señor nos ha dado por pura gracia? Participando continuamente en la iglesia, siendo constantes. No vamos a comentar de manera extendida lo que estamos viviendo ahora, la contingencia, la cuarentena, el confinamiento, como queramos llamarlo. No, esto es como un paréntesis nomás, ¿ya? Creemos que muy pronto quizás ya podremos ir ya realizando reuniones presenciales y algún momento estaremos como antes, si el Señor no dice otra cosa, obviamente. Y ahí es donde nosotros tenemos que perseverar, tenemos que consagrarnos para poder ir descubriendo él o los dones que el Señor nos ha dado para ponerlo en servicio de la iglesia. Y Pablo está mencionando algunos dones aquí, ya hemos estudiado varios, en la profecía, versículo 6, el servicio, la enseñanza, el versículo 7, versículo 8, la exhortación, el repartir, que parecía medio escondido ese don, ¿eh? Como que no se comenta mucho el de repartir, que era parte también del servicio de los hermanos del primer siglo, porque los bienes que se recaudaban eran precisamente repartidos a los más necesitados. Hay un llamado siempre constante de la Escritura a que nos podamos apoyar, subvencionar, en cuanto no solamente en cuanto a lo espiritual, sino que también en cuanto a lo material. Y eso es muy importante habernos detenido ahí, en ese don de repartir, y dice el texto con liberalidad. Esto está fresquito porque lo terminamos la semana pasada, ¿no es cierto? La palabra liberalidad, que no la usamos mucho, significa lisa y llanamente generosidad. Pero también incluye implícitamente esa expresión liberalidad en el original, de no hacer aspavientos, es decir, hacerlo de la manera más sencilla y simple posible. Por eso que es importante el tema de la ofrenda, un tema muy anónimo, ¿ya? En donde no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, en donde no haya aspavientos, porque el Señor también quiere eso, la sencillez y la simplicidad de tanto la colecta misma como repartir la colecta. Eso es lo que hemos hablado. Y la semana pasada iniciamos el siguiente don, que es el don de presidir. Hay un llamado a presidir con solicitud, ¿cierto? Dirigir. Este verbo podría ser también traducido como dirigir. liderar. Es cierto que hay un cierto temor, ¿no es cierto?, de hablar como las iglesias nicolaitas. Cuando hablamos del nicolaitismo, hablamos de la iglesia jerárquica, ¿eh?, donde hay una cabeza, los que le siguen, algunas funciones intermedias, y después al final, bien al final en el escalafón, está la feligresía. Creemos que eso lo incorporó el hombre, pero el Señor jamás estableció la iglesia en un sentido piramidal, jerárquica, de escalafones, ¿ya? Por eso tenemos siempre temor de hablar de liderazgo, de cabezas de la iglesia, de el pastor en un sentido de altura, que lamentablemente distorsionó el verdadero sentir de lo que significa el liderazgo conforme a la palabra del Señor. Como alguien lo dijo de manera muy acertada, el líder, el pastor, es uno el que va primero entre pares. Es decir, todos tenemos la misma altura, la misma estatura, el mismo precio, ninguno de nosotros más importante, no obstante, los líderes van adelante guiando la grey. Están entre los hermanos, como siempre lo decimos. Entonces, la semana pasada decíamos lo siguiente, hermanos, como todos los dones espirituales que hemos estado estudiando en estos pasajes. Primero, un llamado general. Todos estamos llamados, de alguna manera, varones, a presidir, a liderar. Y ahí ya entrábamos en amonestación, quizá, o exhortación de parte de Dios para nosotros, los varones, para asumir cierta responsabilidad y deberes en la iglesia, y que esto tiene que provenir evidentemente del hogar también y proyectarse a la iglesia, porque nosotros tenemos una debilidad en el pecado que mora en nosotros. Cuando digo nosotros, digo los varones. Digo tú, varón, que estás viendo ahora, los que estamos presentes en esta sala, y eso es algo que tenemos que reconocer. Desde Adán en adelante, el hombre se esconde detrás de la sombra, ¿no es cierto?, de la mujer. La mujer es la que asume el liderazgo, y normalmente lo vemos en la Escritura con mucha claridad, hay varios ejemplos, cuando la mujer lidera en el sentido espiritual, ¿cierto? No es el varón que guía a la mujer espiritualmente, sino que la mujer está en una estatura más alta que el varón, los resultados no son buenos. Ahora, obviamente, para aclarar eso, siempre salen preguntas y dudas. No estamos hablando de un matrimonio en donde el hombre, el varón, no sea creyente. Estamos hablando de varones y de mujeres, damas, creyentes. La demanda del varón creyente es siempre estar a la vanguardia del liderazgo del hogar, liderar a su esposa espiritualmente. Esto es lo que a veces se confunde, ¿eh? Porque normalmente las iglesias liberales, que se mueven en la experiencia, en interpretaciones antojadizas, ¿cierto? Se va para el otro extremo, ¿no es cierto? Y la interpretación llega a formar una idea de un varón déspota, en donde se establece una hegemonía, en donde la mujer no tiene arte ni parte en la casa, en el hogar, en la iglesia, en nada, porque la mujer debe callar en la congregación, y se interpreta de manera extremada, extremista, por decirlo así. La Biblia dignifica a la mujer, lo hemos dicho muchas veces. La Biblia no le permite a la mujer enseñar, ejercer el dominio, el liderazgo de la enseñanza, de la predicación en la iglesia, pero no podemos negar, hermanos, que la mujer en el hogar evidentemente administra mucho mejor que los varones en el sentido doméstico, ¿no es cierto?, la administración del hogar, de los niños, en fin. El Proverbio 31 habla de la mujer como es el pilar fundamental de un hogar. O sea, no podríamos extraer esa enseñanza y borrarla, sino que tiene un liderazgo en el sentido, una participación preponderante en el desarrollo de la familia y también con el marido. Dice que la mujer puede ser establecida como corona de su marido, es la gloria del marido. Entonces también hay una demanda para la mujer. Pero en cuanto al liderazgo espiritual, a presidir, siempre nosotros tenemos que estar ahí, dispuestos, preparados, capacitados, estudiar. Entonces, ahí hay un dejo de amonestación que el Señor nos entrega en esta noche también, para revisar nuestra posición, como estamos delante del Señor, en un sentido general, para presidir, dirigir con solicitud. Aquí dice el texto, ¿no es cierto?, el que preside con solicitud, con prestancia, con cuidado, con diligencia, No una cosa así a la rápida, no, con diligencia, con eficacia. Presto. Entonces, el presidir es un, en un sentido general, es una prerrogativa, un privilegio del varón dentro de la iglesia, pero hay un don también que no lo podemos ignorar, el don de presidir. No todos están llamados a presidir, no todos están llamados al liderazgo. Y partimos de la base, hermano, diciendo que el liderazgo no se establece, a ver, por un, lo conversábamos la otra vez, por un nepotismo. ¿Eh? ¿Qué significa el nepotismo? Es decir, que el poder, por decir así, o los cargos se distribuyen por familia, ¿ya? Entonces se van heredando. Mi papá era pastor, yo soy pastor, después mi hijo, y se van legando, ¿cierto?, el poder. Y claro, las iglesias que viven de esto, ¿no es cierto?, los líderes que viven de esto y han creado una verdadera dinastía de poder con mucho dinero, evidentemente van a traspasar sus riquezas, sus fondos, a los hijos y los hijos de los hijos. El liderazgo, amados hermanos, tiene que ver con el ejemplo. El líder, sea en la casa, sea en el trabajo, sea en la iglesia, siempre las bases son el ejemplo. No el despotismo, no la academia en el sentido de que usted tiene liderazgo porque tiene un título de por medio, sino que el ejemplo de consagración, el ejemplo de compromiso, y hay algo más, que ahí es donde está quizá el talón de Aquiles, el liderazgo en la humildad que necesitamos revestirnos todos los creyentes para poder estar guiando al rebaño. Entonces, hermano, este don no es humano, no es un asunto de capacidad humana, a eso me refiero, no parte de la base de decir yo estoy dispuesto a liderar, así que escójame a mí, yo tengo estudios de liderazgo, estudié administración de empresas. No, eso no sirve en la iglesia, no creamos que es un tema académico. Esto tiene que ver con un llamamiento divino, con un propósito divino, ¿ya? Es como decía Amós, ¿cierto? Amós, el profeta, era un boyero, decía, ¿no es cierto? Trabajaba con los animales ahí detrás del ganado, y el Señor lo llamó soberanamente para ir a predicar a Judá, ¿cierto? De Israel, imagínense, del reino del norte, lo envió a predicar, y ese fue el ministerio de Amós, ¿ya? Y claro, como bien sabemos, él era ninguneado, y él nos deja una tremenda lección que dice: yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero el Señor me llamó a predicar y punto. Al final lo que prevalece es la soberanía de Dios. Lo mismo el liderazgo, amados hermanos. Esto no se obtiene de un instituto bíblico, no se obtiene para estar al frente y que todos lo aplaudan, no. Es algo espontáneo, y cuando esto se hace espontáneo hay una solicitud natural, diligencia, eficacia. El liderazgo es muy importante. Ahora, hermanos, la semana pasada nos quedamos en ese preliminar comentario, quiero que avancemos ahora, por favor. Nos quedamos en Tesalonicenses, ¿se recuerda? Primera Tesalonicenses. Porque yo pensaba, hermanos, a veces el presentar la verdad normalmente ocurre algo que también es nocivo para la iglesia. Nos vamos a un extremo muchas veces. Por ejemplo, el decir que en nuestra asamblea local no hay cabezas humanas, todos somos iguales, ¿no es cierto? Nuestra naturaleza pecaminosa tiende a inclinarse al otro extremo y pensar que todo esto es como una... En Chile le llamamos la pichanga de barrio, ¿cierto? Un partido de fútbol así, totalmente fuera de reglas, donde todos corren tras la pelota, no hay ningún orden, y cada uno corre con colores propios. No, la iglesia no es así. La iglesia establecida por los apóstoles, el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, se establece con un orden. Y ese orden, como vuelvo a insistir, no es un orden despótico, sino que es un orden natural, en donde todos nosotros nos vamos sometiendo voluntariamente a las capacidades, al don, a la gracia que el Señor le ha dado a uno u otro hermano en diferentes funciones. Entonces uno dice, no, yo, el Señor no me llamó a eso, y mi hermano fue llamado a eso, y etcétera. Y ahí nos sometemos unos a otros, y la iglesia es ordenada de manera natural. Pero cuando ocurre que hablamos, por ejemplo, de las iglesias nicolaitas, que el pastor arriba, a veces suele ocurrir que nos vamos al otro extremo y la iglesia se transforma en un desorden, en donde todo se hace de acuerdo al pensamiento, incluso al subjetivismo de cada miembro de las iglesias. Permítame hacer una aclaración, y yo he estado observando ya hace años este movimiento de iglesias en casa, que ha crecido, se ha ido fortificando, fortaleciendo por enseñanzas no muy ajustadas en algunas cosas a la palabra del Señor, de líderes norteamericanos, en donde aparentemente es como volver a la sencillez de la iglesia primitiva. Pero lamentablemente se cae en el otro extremo, ¿ya? En ese extremo del desorden, en el extremo de no reconocer los dones espirituales, en donde sí hay un liderazgo que el Señor lo establece para que los hermanos presidan la asamblea de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, siempre la interpretación bíblica tiene que estar ajustada en un punto del equilibrio, hermanos. No pasarnos ni para derecha ni izquierda, sino que buscar siempre el equilibrio. Entonces, aquí en 1 Tesalonicenses capítulo número 5, versículo 12, nos arroja bastante luz, porque los conflictos en la convivencia de hermanos nunca han sido algo ajeno a la iglesia. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Reconozcáis. Entonces, esto es muy importante, hermano. Cuando una iglesia se va ordenando, puede tomar años, puede tomar décadas, hermano. Esto no es automático de decir, ya fundemos una iglesia y al otro día nombremos ancianos, personas que nos van a presidir. Puede tomar años. Y una vez que eso ocurre, los hermanos deben estar prestos, gozosos de que la iglesia se va ordenando conforme al modelo bíblico. Pero lamentablemente muchas veces eso no ocurre. Porque siempre van a haber miembros que quieren ir en contra de la autoridad espiritual que Dios establece en las iglesias locales, ¿ya? Por ejemplo, Pablo manda a Timoteo a que estableciese ancianos, ¿se acuerda? En Creta creo que es, ¿no es cierto? Ahí Tito se quedó para establecer ancianos. ¿Cuánto tiempo tardó en que la iglesia fue fundada, comenzó sus reuniones y luego se nombraron ancianos? No sabemos. Pero como bien lo recordamos, la iglesia es un movimiento, no es una institución, no es una empresa. El movimiento se mueve de acuerdo a la soberanía de Dios. Entonces el apóstol Pablo, hablando a los tesalonicenses, hace una expresión muy de él: os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Ya lo comentamos la semana pasada, los que trabajan entre vosotros, no sobre, ¿cierto?, como dominio, sino que entre los hermanos. Entonces, da mucho gusto cuando hay una iglesia donde los que trabajan, los que presiden, los que lideran, están a la par unos con otros, ninguno se distingue del otro. Lo único que podríamos decir que distingue, no en un sentido de importancia, sino que del don, de la investidura espiritual que el Señor le ha dado, es precisamente en el liderazgo. Pero en cuanto a la importancia, somos todos iguales, hermano. Por eso que es tan importante, inclusive, hilar fino en eso, no necesitamos títulos nobiliarios dentro de la iglesia, porque eso atenta contra esto. Porque nosotros estamos tan caídos, hermanos, tan defectuosos, que la levadura, a la más mínima o al más mínimo estímulo, la levadura crece en nosotros, nos infla y nos va a llevar a enorgullecernos y a sentirnos ya no solamente líderes en el sentido espiritual, sino que mejor o más importante que los demás. Eso sería funesto y eso ocurre mucho. Por eso que es importante meditar, repasar, repetir esto mismo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre, dice, vosotros, los líderes, los que presiden, los que el Señor ha llamado por la gracia de Dios, no por méritos. Porque aquí estamos por pura gracia, hermano. Siempre hay que eso repetirlo para nosotros mismos entre nosotros siempre, todo es por pura gracia. Pero la grey está llamada a reconocer. Esto es muy importante porque revela el grado de humildad que hay también en la membresía. Y quienes se revelan a reconocer, quienes se revelan a reconocer los que trabajan entre vosotros, lamentablemente son como las ovejas porfiadas, ¿ya? Las ovejas porfiadas. Nosotros debemos entender que en el rebaño no solamente hay ovejas sumisas, sino que ovejas rebeldes, ¿ya? Se habla mucho de la oveja descarriada, la oveja porfiada, que se va al lugar donde no tiene que ir, donde la manada, obediente al pastor, corre tras la voz del pastor, como lo decía el Señor Jesucristo, ¿se acuerda? Mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué más? Y me siguen, y yo las protejo, las guardo en mi mano. Ese es el lenguaje figurativo de quien nos preserva, pero siempre está la oveja porfiada. Y hablábamos la otra vez que el concepto de disciplina, cuando hay una oveja rebelde que no reconoce, el Señor se encarga también de disciplinar. Esto es muy importante también, hermano. La disciplina, hermanos, es un concepto de entrenamiento, en donde el Señor no lo hace por hacerlo, ¿cierto?, de una manera arbitraria, sino que tiene que ver con la actitud que cada uno tiene. Todos somos pecadores y todos fallamos, por supuesto, pero distinto es estar yéndose en contra, ¿no es cierto?, de lo que el Señor ha establecido en una iglesia local. Por eso tenemos que nosotros reivindicar esto también y comentarlo con justo juicio, por decirlo así, ¿ya? En toda iglesia hay quienes nos presiden, que el Señor ha puesto soberanamente y que los frutos de aquellos avalan de que están ahí, no por un asunto caprichoso, sino por un aspecto de consagración que el Señor ha hecho en sus vidas, una protección, una preservación de estos hermanos. Y la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Reconocer. Dice, no solamente trabajan entre vosotros, dice, y os presiden, ahí está la palabra, y os presiden en el Señor y os amonestan. Fíjese la distinción que hay entre presidir y amonestar, porque la amonestación yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta, ¿ya? La semana pasada hablaba en un sentido muy simple, la idea es bajar lo complejo a lo simple, ¿no es cierto? Es como un partido de fútbol y cuando el árbitro ya levanta la tarjeta amarilla. Uno ya sabe que si yo sigo en esta posición rebelde, va a llegar un día la tarjeta roja. ¿Ya? Hablémoslo como es la cosa, hermano. Si tu padre, por ejemplo, en la casa, tu madre te amonesta, hijo, hija, va a llegar un momento en que llega el castigo, ¿ya? Nuestro Padre Celestial, que ve todas las cosas con justicia, a él no se le puede engañar, no se le puede burlar, porque él conoce todas las cosas. Si él nos ha amonestado con algo y nosotros persistimos en tener la empuñadura cerrada contra el Creador y contra lo que Él hace aquí en la tierra, en la iglesia local, el Señor va a disciplinar, va a castigar como Él lo hace, ¿ya? El Señor dice, al que ama, azota, castiga al que tiene por hijo. Entonces la amonestación, amados hermanos, yo sé que no es algo agradable. Y lo conversábamos en relación no a la amonestación, sino que a la exhortación. No sé si usted se acuerda. Exhortación es como un llamado a la vida práctica, a la virtud cristiana. En la iglesia normalmente estamos dispuestos a escuchar palabras de aliento, palabras de comprensión, pero rara vez nos gozamos cuando hay exhortación, ¿ya? Y nosotros jugamos mucho al voleibol en la iglesia. ¿O conoce el voleibol usted? Cuando usted le tira la pelota y la tira para el lado así, porque así se juega el voleibol, ¿eh? El que remacha y uno lo primero que hace la tira para el lado. Entonces, la palabra de Dios muchas veces viene hacia nosotros y uno dice, ¿a quién le estará diciendo? No nos damos ni por aludido que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Y cuando hay amonestación, cuando hay reprensión, cuando hay exhortación, no nos gusta. Por eso dice acá, en el versículo 13, que lo conversábamos la semana pasada, lo comentamos, dice, y que los tengáis, aquellos que lideran, en mucha estima y amor por causa de su obra, Pero mire cómo sella este comentario el apóstol Pablo: tened paz entre vosotros. La discordia, hermanos, muchas veces se presenta a partir de no reconocer quiénes el Señor ha puesto entre nosotros, no sobre nosotros, para liderar. Claro, no hay, creo, una situación más adversa para que esto lo podamos concebir en nuestro corazón, que no reconozcamos nuestras propias limitaciones, ¿ya? Entonces, cuando un individuo no reconoce su limitación y puede decir, yo no creo que ese hermano o esos hermanos estén ahí, yo debería estar ahí, ¿ya? Eso es soberbia. Eso es altivez de espíritu. Porque como lo decía, hermano, el primer síntoma genuino de que alguien esté adelante, primero es, personalmente, sentirse incapaz de estar ahí. Pero no de labios, ¿ah? No de labios, porque yo lo he escuchado muchas veces. En la historia, en la vida cristiana, uno conoce muchas cosas que va aprendiendo. Por ejemplo, uno dice, hace muchos años decía una persona, yo soy el más inútil de sus siervos. El Señor ha tenido tanta misericordia, soy tan inútil. Suena bonito, ¿no es cierto? Suena casi conmovedor. Pero vaya a pisarle, como decimos nosotros, un callo a la persona que dice esas palabras. Muestra no humildad, sino que una soberbia increíble. Por lo tanto, concluimos de que todas esas palabras eran solamente una pantalla. El sentirse incompetente para estar adelante es algo personal. Usted no lo tiene para qué andar publicando. Y ese es un síntoma que lo va a acompañar. Como decía un hermano, si adelante no te tiembla la rodilla, no te sientes incapaz, ya no sirves para estar adelante. Siempre estar adelante, hermanos, es un desafío que llena de nervios. Pero es un asunto natural, no es un asunto impuesto. Cuando esos elementos no están, amados hermanos, cuando hay líderes déspotas o cuando hay miembros que no reconocen a los que lideran, a los que trabajan, a los que presiden la iglesia, se acaba la paz en medio de la iglesia. Hay discordia, hay murmuración, hay divisiones, se destruye el testimonio, se enloda el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que lo hablamos con temor y temblor. Y le decimos, Señor, ayúdanos a que esto se haga una realidad, no una teoría. ¿Ya? Aquí podríamos hacer una exposición del griego, ¿no es cierto?, y de los léxicos. Mire, pongámoslo en práctica, pero para eso necesitamos ayuda del Señor. Que Él nos dirija. El apóstol Pedro, por su lado, no sé si usted se acuerda, en capítulo 5, también habla de los ancianos, ¿no es cierto? Dice que los ancianos están entre la grey, que no tienen que servir como de manera obligatoria, sino que voluntariamente, con un ánimo, dice el texto, con un ánimo presto, pronto, solícito, ¿ya? Esa es la relación sana y la relación natural entre la oveja y el pastor. No hay un despotismo, sino que hay un asunto voluntario. El pastor cuida a la oveja voluntariamente y la oveja se deja cuidar, pues. Pero las ovejas rebeldes no quieren cuidado de nadie. Se pueden cuidar solas. Eso es soberbia. Eso divide. Eso hace decaer también a los que están adelante. Por ejemplo, mire, aquí hay un pasaje, hermanos, que quiero que podamos también observar. Porque la luz de la palabra de Dios nos va aclarando muchos aspectos. Vámonos a Hebreos capítulo 13, hermano. 13. Hebreos capítulo número 13. Yo consideré apropiado revisar estos pasajes, hermanos, porque siempre está el riesgo que cuando se habla de que en la iglesia no hay líderes, no hay personas que están adelante, vuelvo a insistir, pasamos para el otro lado la interpretación. Y todos nosotros hacemos lo que queremos de acuerdo a nuestros colores propios. Eso no es así, hermanos. La iglesia tiene un orden, pero ese orden está siempre apuntando en un ejercicio de amor, de voluntariedad, en tanto que el líder preside, pero también que la membresía reconoce el liderazgo. Si no, no funciona. En Hebreos capítulo 3, hermanos, revisemos estos pasajes que son bastante clarificadores. Por ejemplo, versículo 7, Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esta palabra pastores en el original también coincide con liderazgo, con aquellos que nos conducen. Acuérdense que el pastor es el que conduce la grey. Primero, sí, es bueno desmitificar la idea del pastor como jerarquía, ¿cierto? Nosotros vemos que la Biblia no enseña la jerarquía. Pastor no es un título. Pastor es el que dispensa los pastos. De ahí viene ejercer, el dispensar, el entregar el alimento a las ovejas. Ese es un pastor. Y eso es espontáneo, y eso es un don, es un ministerio que el Señor entrega a un individuo por pura gracia. Entonces, el llamado a la grey, ¿cuál es? Acordaos de vuestros pastores, de los que nos conducen. Y si lo conectamos con Tesalonicenses, perfectamente podemos decir, acordaos de quienes nos presiden, de aquellos que trabajan entre vosotros. Es perfectamente compatible. Y dice acá, en el sentido específico de pastor, que entrega la palabra, que entrega el pasto, dice, os hablaron la palabra de Dios, ya porque el líder, el pastor, el que preside, ¿qué tiene que hablar? No puede hablar de su vida, no puede empezar a contar cuentos, sino que tiene que hablar la palabra de Dios, porque eso es lo que alimenta a la oveja. No son tus experiencias ni las mías, no son tus sueños, no son tus revelaciones. Pues hay iglesias que viven de sueños, de revelaciones, de experiencias. Es la palabra de Dios la que debe ser pregonada, enseñada, creída en medio de la iglesia. Y la labor de los líderes, de quienes nos presiden, deben hablar la palabra de Dios. Entonces el autor de Hebreos dice, acordaos de ello y la palabra que les dijeron, ¿no es cierto? Que les enseñaron, les hablaron. ¿Y qué más dice? Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahí viene el tremendo llamado, la demanda, que ciertamente en lo humano, a uno le tiemblan las piernas porque en realidad uno está, o los hermanos que están adelante, ¿cierto? Siempre están en la mira. Por eso es que la oveja, el feligrés, como quieran decirlo, el miembro de la iglesia, debe ser humilde en ver el liderazgo, pero entendiendo de que el líder también es un hombre. Es un hombre de carne y hueso, casado con una mujer de carne y hueso, y tiene hijos de carne y hueso. Porque también la debilidad está en interpretar de que el que está delante es impecable. Y dicho muy de paso, cuando Timoteo, Pablo le habla a Timoteo de los requisitos pastorales, si no los estudiamos bien en un contexto general, pensaríamos que el que está delante es perfecto. Porque las demandas son tremendas, las estuve repasando, una vez lo estudiamos, ¿se acuerda? Hospedador, no pendenciero, no iracundo. Entonces, ahí uno va poniendo en el listado y va haciendo un checklist, como dicen, ¿no es cierto? En esto estoy más o menos, ya, en esto más o menos. Pero ninguno aprueba en un 100%, hermano. Estamos todos aprendiendo las lecciones. Entonces se requiere mucha humildad, tanto del que está liderando, el que preside, como de quienes se dejan presidir, guiar, ¿cierto?, por los hermanos. Esa humildad es la clave, hermano, por decirlo así, de una buena relación mutua, ¿cierto?, recíproca entre los miembros de una iglesia. Considerarlos a aquellos, ver su conducta, ver su testimonio, ¿ya? Muchas veces, hermano, y también lo pensaba la semana antes de llegar a este estudio, la murmuración siempre va a existir, ¿ya? Las querellas en el sentido bíblico son estas quejas, y muchas de ellas calumniosas, ¿no es cierto? Y bien sabemos quién es el calumniador, es Satanás, el diablo, como primer origen, ¿no es cierto? Entonces, cuando a usted le llegue un comentario negativo de alguien que el Señor ha puesto adelante, Pablo es muy severo en decir, No se acepta acusación sino con testigos, hermanos, de quien está delante, ¿cierto? Es un asunto de Dios, no es humano, ¿ya? Entonces, si queremos ser bíblicos, tenemos que aplicar también esa instrucción apostólica. ¿A qué quiero llegar? Uno cuando llega o se ve inmerso en un rumor, en una calumnia, usted tiene que primero, esto es algo muy, por decir así, es algo muy didáctico para aprenderlo y para practicarlo. Ponga en la balanza el testimonio de quien le trae ese rumor, póngalo en la balanza, póngalo a él o a ella, ponga a su familia y al otro lado de la balanza ponga a aquel que está siendo acusado. Y eso le va a dar una claridad para decir si lo que le han venido a contar es verdad o es mentira, en primera instancia. Y en segunda instancia, frenar a aquella persona y decir, esto hay que hablarlo a la brevedad, estando presente el que usted está ahora acusando. Lo habíamos hablado la otra vez porque es tan importante, hermano, siempre estar mirando cómo Satanás actúa. Satanás no actúa en la luz, no actúa a cara limpia, mirándonos a los ojos, sino que actúa siempre por las espaldas. Por eso que el llamado tierno del autor de Hebreo a mí me llama mucho la atención. Acordaos, pon en la memoria a quienes el Señor ha puesto como líderes, como aquellos que nos presiden, nos guían. No hay nada malo en reconocer el liderazgo, hermano. En un liderazgo bíblico es bueno reconocer, es provechoso, es para la gloria de Dios. Y hay que orar también por aquellos, ¿ya? No hay que desmoronar la autoridad espiritual. Creo que se va entendiendo. Entonces dice acá, ve el resultado de su conducta y más encima el Señor dice, imitad su fe. Entonces, para eso llevarlo a la práctica, ¿qué se requiere nuevamente? Humildad. Porque el orgullo dice, no, yo no tengo nada que hacer aquí. Es como cuando Pablo estaba preso en Roma, ¿se acuerda? Y le escribe a los Filipenses, capítulo 1, y dice, yo sé que algunos predican por envidia, ¿se acuerda? Otros por contienda. Porque, ¿qué es lo que pasaba? Pablo estaba limitado de ejercer su ministerio, estaba preso, y habían algunos que tomaron el lugar de Pablo para decir, Pablo, no lo necesitamos. Eso es no reconocer, hermano, es no reconocer quién era Pablo. Y esa es una tónica que ocurre en todas las iglesias locales, hermano. Porque la levadura, vuelvo a insistir, la levadura que mora en nosotros es la que produce las contiendas, las rencillas, las enemistades. Y cuando eso asoma, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón y rectificar ese camino. Mire, avancemos un poquito aquí mismo en Hebreos 13. Otro pasaje clarificador respecto a presidir, respecto al liderazgo. Hebreos capítulo 13, versículo 17 ahora, dice así. Otra palabra complicada. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Analicemos el pasaje. Obedeced a vuestros pastores. Obediencia. Obviamente aquí no está hablando de una obediencia irrestricta ante los caprichos, y lo voy a decir con esta palabra, ante el despotismo de muchos pastores que se han hecho señores del rebaño, ¿ya? Pero por ejemplo, cuando hay líderes que exhortan, que amonestan, que instan a la grey de buena manera, conforme a la palabra de Dios, ¿qué tiene que hacer una oveja sumisa? Si lo que está oyendo de adelante es conforme a la palabra de Dios y eventualmente me está confrontando mi propio pecado, mi propia desobediencia, ¿qué tengo que hacer yo? Obedecer sumisamente a aquel que el Señor usa para corregirme. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreo. Obedeced a vuestros pastores. Porque el pastor se supone que en un plano ideal está en sintonía con la palabra de Dios, no va a enseñar cualquier cosa, sino que va a estar siempre exhortando conforme a la palabra de Dios. Pero lamentablemente, sobre todo hoy día, como vemos una sociedad tan impersonal, nosotros vemos juventud, nuestros propios hijos están batallando contra esa frialdad emocional. Nosotros los más viejos, los de otras décadas, éramos más afectivos, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos dicho en los propios vecindarios antiguos había mucho más afecto, mucha más consideración con los vecinos, qué sé yo? Hoy día todo es más impersonal, todo es frío. Y esa misma actitud impersonal también ha afectado a la iglesia y muchos prácticamente no se acuerdan de quienes lideran la iglesia, no se acuerdan de la iglesia, no se acuerdan de sus deberes y menos van a obedecer a la exhortación o la amonestación o al continuo consejo, ¿no es cierto?, de quienes presiden. En este caso dice el término pastor acá, que otras versiones habla de liderazgo, de líder, de aquellos que nos gobiernan, es decir, que nos guían. Dice, sujetaos a ellos, ¿ya? Porque ellos velan por vuestras almas. Lo que hablábamos la otra vez, aquí uno no administra bienes como una empresa, ¿no es cierto? En la empresa siempre hay un área de logística que administra cajas. Usted pone las cajas, las paletiza, las mueve de un lado a otro, las lleva en un conteo, etcétera. No tiene vida una caja. Aquí se administran vidas, almas. El problema de un hermano, de una hermana, es un problema de un alma. Y ahí, en esa preocupación, en ese constante clamor por las ovejas, está el pastor. No está toda la grey, aunque el Señor nos llama a orar los unos por los otros, siempre está el pastor, porque la oveja acude al pastor a pedir un consejo, una palabra de aliento, que le aclare esto o aquello, y es la labor del pastor. Entonces, imagínense ustedes la tremenda demanda, ¿cierto?, de aquel que ha sido llamado a estar adelante en el Señor y que vela por las almas, en consejo, y a veces hay situaciones muy críticas, hermano, en que uno dice, Señor, ayúdame, porque yo humanamente no sé qué decir. Y no consiste en dar mi opinión humanamente, sino que seas tú, en tu misericordia y gracia, usándome para que esa palabra sea dirigida por el Espíritu Santo para guiar esa alma a donde tú quieras llevarla. Entonces, la demanda es grande. Por eso se requiere, hermanos, la humildad nuestra también para reconocer a aquellos, para que, como dice aquí el texto, que me sorprende leerlo nuevamente, ¿no es cierto?, versículo 17, dice, como quienes han de dar cuenta. Imagínense la tremenda responsabilidad. Fíjense que una pregunta que llega al mail del ministerio, uno dice, Señor, guíame, porque esto no es un robot que escribió. No es un, como le dicen los informáticos, un spam, ¿cierto? El spam es una palabra cualquiera que la genera un robot cibernético. No, es un alma que está quizás donde recibimos. Y con esto, como decía nuestro hermano, no es jactarse, ¿eh?, pero le damos gracias al Señor porque hemos conocido hermanos de latitudes insospechadas que nos han escrito, han pedido una palabra de consejo, que problema familiar, problema doctrinal, y uno antes de responder dice, Señor, guíame, porque esto no es un asunto de automatización, sino que hay un alma al otro lado. ¿Como quién va a dar cuenta de esa alma que el Señor ha permitido llegar a quien necesita o debe dar una palabra en el Señor? Pero agrega algo más, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es, ¿qué dice?, provechoso. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos concebimos como seres humanos, con la humildad que el Señor nos llama, por eso que Romanos 12 parte de esa base, ¿se acuerda que les repetía siempre? No podemos hablar de los dones espirituales, de los ministerios, si no partimos de la base de la humildad. Los que están adelante son seres humanos, con problemas. Y quizás más problemas de los que no están adelante, porque Satanás sabe muy bien a quiénes tiene que atacar y derribar en una iglesia local. Y con esto no quiero poner de víctimas, ¿cierto?, y victimizar a los que están adelante o los que estamos adelante por pura gracia, sino que es la cruda realidad, ¿ya? Entonces, ahí van a estar los dardos, ¿no es cierto?, de fuego del maligno. ¿Y qué tiene que hacer la Grey? Primero, dar gracias que en una iglesia local se ha conformado el orden que Dios quiere y orar por aquellos. No criticarlos de manera liviana e injustificada. Porque todos nosotros somos falibles. ¿Quién de nosotros podría exhibir aquí mismo perfección? ¿Cierto? En todas las áreas, porque aquí no hay que promediar. Si nosotros hablamos con el carácter de Dios, es absoluto, no es el promedio. Y si hablamos con lo absoluto, ninguno de nosotros aprueba la vara de Dios. ¿Sí o no, hermano? Es natural que sea así. Dios nos exige perfección. Pero sabemos que tú y yo no somos perfectos. Y para que la labor del pastor se haga sin tristeza, sin congoja, sin desánimo, tiene que estar también la disponibilidad de la oveja para dejarse guiar. Para de repente recibir un saludo afectuoso, porque también el que está adelante se desanima y está triste. Es así, hermanos. Es un asunto recíproco. Y como lo hemos dicho muchas veces, hermanos, entre nosotros debemos ser amables, ¿ya? Ya vamos a llegar a la parte final de ahí de este trozo cuando dice el amor sea sin fingimiento. El grado de amabilidad, hermano, y nos terminamos porque el tiempo se fue. El grado de amabilidad es muy necesario entre nosotros. Sobre todo en este tiempo de comunicación muy virtual. Y como lo hemos hablado muchas veces, ¿no es cierto? Lo virtual puede ser positivo hasta cierto punto cuando ya no logro ver al otro lado la sensación de la persona, la sensibilidad de su voz, las expresiones de su rostro. Eso solamente se ve cara a cara. Pero al menos al escuchar la voz también se ve una sensibilidad de la voz, ¿no es cierto? Pero hoy día con estos mensajes instantáneos que son muy buenos para comunicar, pero no para resolver problemas o situaciones más críticas, se ha dado este dejo de pérdida de amabilidad. Entonces cuando, por ejemplo, entre los hermanos hay comunicación, tratemos de ser amables, ¿ya? Amabilidad por sobre todas las cosas los unos para los otros. ¿Para qué? Para que aquellos que están adelante también no se desanimen, porque también son seres humanos. Entonces uno dice, ¿cierto? Parece que los hermanos no quieren saber nada con los que están adelante. Puede ocurrir eso, hermano, muchas veces, y en las iglesias ocurre. Y la gran demanda del pastor es estar preocupado por las ovejas, pero tampoco caer en la impertinencia de ver una ovejita que no quiere saber nada de uno, porque se nota a veces las respuestas secas, cortantes, y implícitamente puede uno interpretar y decir, mira, no quiero hablar contigo. Entonces, amabilidad, para que el trabajo no se haga con rezongo, con desánimo. Es una tarea no solamente de los líderes, los que presiden, que ese es el tema que estamos analizando, sino que también la humildad de quienes se deben dejar presidir por aquellos que el Señor ha puesto. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque es clara y precisa cuando queremos humildemente reconocerla y creerla. Pero a veces se hace compleja cuando nuestro orgullo la resiste. Queremos pedirte en esta noche que nos revistas de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Si tu verdad nos confronta, que podamos decir ahora en lo interno, amén. Corrígenos, Señor. Ayúdanos a los que están adelante a revestirnos de humildad, de sencillez, pero también de firmeza en tu palabra. Tu palabra no puede ser negociada a cambio de simpatía, de simpatizantes, pero siempre con el amor, con la misericordia y con todo lo que tú ya nos has mostrado a cada uno de nosotros. Pero también te pedimos por los que somos parte de una iglesia local a reconocer a aquellos que están adelante, que nos presiden, que nos pastorean, que nos dan del alimento. Porque en eso también el nombre de nuestro Señor Jesucristo es glorificado. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser amables los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a romper la indiferencia, que a veces es el arma más letal que va destruyendo, socavando la comunión de la iglesia. Ayúdanos a romper el frío, los hielos que muchas veces se establecen, y cuanto más en este escenario que hemos estado viviendo por más de un año, en que no nos podemos ver. Ayúdanos y sostiénenos, Señor, en estas cosas muy de relaciones domésticas, pero que a veces tienen trascendencia y afectan también el testimonio y los intereses de la iglesia local. Muchas gracias, Padre Celestial. Te suplicamos que nos ayudes en el nombre y los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.